You're listening to Latin America in Focus.
Latinoamérica en foco.
América Latina en foco.
A podcast by America Society, Council of the Americas, on politics, economics, and culture in the region.
Entre las elecciones de Latinoamérica de este año y a lo largo del 2018, están las elecciones legislativas de Argentina el 22 de octubre del 2017. No serán tan fundamentales como las presidenciales de Brasil y México, por ejemplo, del año que viene, pero igual indicarán el nivel de confianza que tienen los argentinos sobre la administración del presidente Mauricio Macri, el primer presidente centro-derecha del país en más de un siglo. Yo soy Elizabeth González de ASCOA Online y hablé con el gobernador peronista del Partido Justicialista, Juan Schiaretti, sobre cómo será esta próxima época de colaboración entre el nuevo gobierno y el movimiento político principal del país. También hablamos sobre su provincia, Córdoba, y los millones de dólares en obras públicas que tiene en proceso. Y bueno, otras cositas más. Muchas gracias, señor Schiaretti, por estar aquí con nosotros hoy. Quisiera hablar con usted sobre las elecciones que se aproximan en octubre, empezando con las primarias en agosto. También quisiera hablar con usted del peronismo, cómo va cambiando el estado de la economía de su provincia y, en general, el escenario en el Congreso y la representación de las mujeres en el Congreso hoy en día. Bueno, empezando con las elecciones de Mauricio Macri en 2015, fue un cambio bastante significativo para Argentina después de 12 años bajo el peronismo de los Kirchner y antes de eso muchos más años de peronismo. ¿Cómo está cambiando el peronismo en Argentina y cómo ve usted el futuro del movimiento político?
Bueno, en primer lugar, fue una etapa que estaba agotada, la del kirchnerismo en Argentina, y por lo tanto el sentido común indicaba que tenía que ganar otra fuerza que no expresara el kirchnerismo. Por eso ganó el presidente Macri. A mí me parece que dejamos atrás una etapa donde Argentina se había aislado del mundo. Estaba aislada del mundo en términos financieros, en términos de relaciones institucionales, y donde tenía una política que yo califico como feudal. O sea, que era un gobierno que quiere quedarse con todos los recursos, por eso concentró recursos humanos de la nación en detrimento de las provincias, que quiere manejar toda la prensa, por eso la ley de prensa, que al final la Suprema Corte de Justicia la corrigió, y quiere quedarse con la justicia, por eso quiso colonizar el Poder Judicial y no lo consiguió. Y eso es lo que quieren ellos, los feudales, y lo único que respetan es los votos. Entonces vienen tomando medidas para intentar ganar la elección, pero después si mejora la situación de la gente, si hay menos pobreza, si hay crecimiento, pasa a ser secundario. Parece que esa etapa está absolutamente agotada en Argentina y, como siempre sucede con el peronismo, cuando se agotan determinadas etapas, busca la manera de reagruparse. Y el peronismo seguramente está buscando cómo reagruparse y se va a terminar de ordenar después de las elecciones de octubre este año, de acuerdo a las distintas experiencias. Y yo estoy convencido que se va a ordenar a través de las ideas republicanas, a través de la idea democrática, de la división de poderes, de garantizar la gobernabilidad y a través de lo que expresamos los distintos gobernadores peronistas y también a través de lo que expresa el bloque de senadores que trabaja junto a los gobernadores peronistas. Lo que nosotros queremos como fuerza política es, en primer lugar, que no haya crisis. Queremos garantizar la gobernabilidad para que el presidente pueda ejecutar su programa de gobierno y queremos también que esa gobernabilidad se dé vuelta para que los gobernadores también puedan ejecutar su programa de gobierno. Y queremos, a través del diálogo y la búsqueda de consenso, encontrar los mecanismos y el camino para que no se cometan errores por un lado y por otro lado para ver cómo Argentina de una vez por todas deja atrás una situación de estancamiento económico, de falta de generación de empleo, y comienza a progresar.
Y usted está buscando consolidar la Liga de Gobernadores. ¿Cuál es el propósito de esa alianza?
Garantizar la gobernabilidad de la Argentina y de las provincias. Y renovar el peronismo. Por eso nuestra decisión es evitar las crisis. Porque en Argentina en cada crisis emergimos con mucho mayor número de pobres. Y después se ordena un poco la crisis hasta que vuelve otra crisis y hay más pobres. Por eso cuando uno mira los últimos 40 años, los últimos 35 años de democracia en el país, cada década que pasó teníamos más pobres que la década anterior. Y por eso tenemos que primero evitar las crisis, garantizar la gobernabilidad y reorganizar el peronismo. Por eso nuestra decisión es también hacer un bloque legislativo propio para que podamos lograr de que, como decía recién, la Argentina a través del diálogo y el consenso supere errores que se cometen, ayudar a corregir errores y sentar las bases para un crecimiento. Y cuando usted me pregunta de las elecciones legislativas, no va a cambiar la composición del Congreso, ¿no? Nadie va a tener mayoría absoluta y va a haber que dialogar. Y la fuerza que más va a perder en el Congreso es el kirchnerismo. El kirchnerismo es la fuerza que mayor número de diputados y seguramente de senadores va a perder después de esta elección.
Entonces, ¿usted cree que ni el gobierno nacional va a controlar el Congreso ni los peronistas? O sea,
no,
¿va a estar
no,
dividido por los dos lados?
Va a haber que negociar. Pues además, el peronismo tiene, por un lado, lo que expresamos los gobernadores y los senadores, por otro lado, lo que expresa el kirchnerismo, que es quien va a perder fuerza. Y nadie va a tener mayoría. Entonces, esto exige a que tengamos que dialogar y buscar consenso, que a mí me parece importante. A mí me parece importante que logremos acuerdos sobre temas centrales para que Argentina entre en una dirección de crecimiento. Y los temas centrales son la vuelta argentina al mundo, las relaciones institucionales correctas con todos los países, buscar nuestra inserción en la economía internacional, avanzar en que el país pueda producir más y crecer más y generar empleo. Estos son los puntos sobre los cuales yo espero que encontremos acuerdos para que de una vez por todas salgamos del estancamiento económico y avancemos.
Bueno, el partido suyo, el Partido Justicialista, se ha ido distanciando del kirchnerismo y ha trabajado con el gobierno, pero recién han habido diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias entre el partido de Macri y el partido oficialista?
No, el peronismo ha dejado atrás la etapa del kirchnerismo, que está absolutamente agotada. Y esto no depende ni siquiera de cómo le va a la expresidenta en la elección en Provincia de Buenos Aires. Hasta le puede ir bien la elección en Provincia de Buenos Aires, pero es imposible que la presidenta conduzca el peronismo y más imposible que vuelva a ser presidenta. Esta es la realidad, porque es un ciclo agotado. El peronismo está buscando su manera de reorganizarse, como le decía, y con el gobierno nacional nuestra intención es garantizarle la gobernabilidad. Y digamos, no es que el peronismo se haya distanciado del gobierno nacional, le garantizó la salida de las leyes que el presidente consideró oportuna sancionar. Ahora, en las elecciones, nosotros no queremos pelear con el presidente, queremos ganar las elecciones, simplemente eso. El presidente también la quiere ganar, entonces en toda disputa electoral seguramente aparecen más las cosas que no se coinciden las que se coinciden. Pero yo siempre insisto que hay que tener en cuenta que en estas elecciones no va a cambiar la composición del Congreso. Por lo tanto, espero que sean elecciones donde haya respeto por el adversario, que no haya agresiones, porque luego que pasen elecciones vamos a tener que sentar todos juntos para ver cómo hacemos que nuestra Argentina crezca, ¿no?
¿Y usted cree que parte de la razón por la cual no va a cambiar el Congreso tiene que ver con el nuevo partido que lanzó Cristina Kirchner, la Unidad Ciudadana?
Yo creo que tiene que ver cómo están repartidas las fuerzas políticas de Argentina. Y que en una elección legislativa la gente diversifica su voto, tradicionalmente en Argentina. No hay quien arrase con los votos, salvo cuando se eligen legisladores en el mismo momento que se elija presidente. Por una elección donde solo se eligen legisladores nacionales, salen equilibradas las fuerzas, inclusive aparecen legisladores de otras fuerzas más pequeñas que tal vez cuando se elige legisladores junto a la elección de presidente o gobernador, esas fuerzas pequeñas no tendrían posibilidad de tener escaño, ¿no? Por eso digo, no va a cambiar por eso.
Bueno, moviéndonos ahora a hablar de la representación femenina en el Congreso. Su esposa se ha postulado para ser una diputada nacional y la verdad es que Argentina ha mejorado bastante su representación. A nivel regional tiene una de las tasas más altas, 38% de los puestos en la Cámara de Diputados, 42% en el Senado, pero sigue habiendo una brecha. ¿Cómo ve usted la participación de la mujer en el gobierno?
Yo soy convencido de que hay una discriminación tremenda contra la mujer en todo el mundo. Pues son siglos de discriminación contra la mujer y eso exige que haya décadas de lo que se denomina discriminación positiva a favor de la mujer, que haya exigencia de número de mujeres en todos los estamentos de conducción del Estado. Nuestra provincia de Córdoba es pionera en eso, porque nosotros hace varios años la obligación es en los legisladores provinciales que sea uno de un género y otro de otro género, o sea, un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. La mitad de los legisladores de la provincia de Córdoba son mujeres, esto por algo que sancionamos hace ya bastante tiempo. Y yo creo que esta discriminación positiva que es necesaria, a mí me parece que debe profundizarse también en el Congreso de la Nación. ¿Para qué? Tengamos mujeres, además la mujer le pone una mirada más humana al funcionamiento de la política. En el caso de mi mujer era dirigente social antes de conocerme a mí y mucho antes de ser mi esposa, ¿no? Ella era una dirigente social conocida que dedicó su vida a trabajar por las amas de casa, por aquellas mujeres que en Argentina se quedan dentro del hogar, que son anónimas, que son las primeras que se levantan, las últimas que se acuestan atendiendo a la familia, y mi mujer desde jovencita trabajó en eso, mucho antes de conocerme a mí, ¿no?
Y Argentina tiene una historia importante, ¿no?, de mujeres líderes, sí. Empezando con Eva Perón, una de las figuras más importantes de la nación.
Sí, porque además fue el primer país de Latinoamérica a dar el voto femenino, fue en la época de Eva Perón. Además, se puede o no discutir, digamos, la acción de Eva Perón, como es discutible toda la acción de cualquier dirigente, pero cuando uno mira lo que ella hizo en favor de la igualdad de la mujer, es muy importante lo que ella escribió, ¿no? En favor de la igualdad de la mujer, sin entrar a una agresividad hacia los hombres, sino planteando, a mí me parece que es lo lógico, la igualdad. Además le voy a decir una cosa, mi experiencia, cuando se le da la oportunidad a la mujer, prueba de que muchas cosas anda mucho mejor que el hombre. Yo veo cuando me toca en las fiestas patrias ver el desfile, la inmensa mayoría de abanderados de todas las escuelas son mujeres. Cuando uno ve el rendimiento en las escuelas primarias o secundarias, siempre la mujer va más adelante que el hombre. Yo digo por ahí, tal vez será por eso que el hombre la mantuvo oprimida a la mujer durante tantos siglos.
Ok. Ahora hablando específicamente de su provincia, es la segunda más poblada de Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que Córdoba está enfrentando?
En este momento donde Argentina ha vuelto al mundo, donde también nuestra provincia, Mercedes, que hicimos un juicio en la Suprema Corte, recuperamos recursos que eran nuestros y que nos retenía la nación, es el momento de dar un gran salto en infraestructura. Por eso, desde el punto de vista del Estado, nosotros tenemos encarado el mayor plan de obras públicas de la historia de Córdoba, que es por 5.650 millones de dólares, y lo podemos encargar porque tenemos austeridad en el manejo de los fondos. Y este plan lo financiamos 42 a 43% con recursos propios, con el superávit fiscal que tiene la provincia, otro 40% con crédito internacional, porque hemos vuelto a los mercados y los mercados creen en Córdoba, porque siempre ha tenido una actitud de pagar la provincia de Córdoba sus deudas, nunca defaultó nada, y un 17-18% con aporte que nos hace el actual gobierno nacional. Esto nos va a permitir un salto fenomenal en infraestructura eléctrica, de rutas y caminos, de autovías, en infraestructura de gas natural, que es el combustible sin duda del futuro en Argentina, porque tenemos el segundo reservorio del planeta de shale gas, también en lo que llamamos sistematización de cuenca, porque somos una provincia mediterránea y el cambio climático hace que tengamos inundaciones en campos que son productivos, y también en otros temas como es el de las cloacas, los servicios de saneamiento, que es el momento de apresurar y vamos a llevar desde el 52 al 80% de la población con cloaca. Todo esto conforma este gran plan de inversión en infraestructura que está encarando el Estado provincia. Y por otro lado, esa infraestructura es central para que tengamos mayor inversión productiva. Nosotros somos una provincia que tenemos en el rubro agropecuario, somos los mayores productores de maní, los mayores productores de maíz del país, los mayores productores de sorgo, somos los segundos productores de soja, somos el mayor productor lácteo de Argentina. Tenemos también en el rubro industrial, digamos, las dos empresas más grandes de capital nacional en producción agroalimentaria están en Córdoba, una que es una de las mayores productoras golosina de América Latina y otra es una de las mayores productoras de aceite de soja y de exportación de soja, y junto con eso somos líderes en la producción de maquinaria agrícola. Fue la provincia donde nació la industria automotriz, uno de cada tres autos que se produce en Argentina se produce en Córdoba. Está Renault, está Fiat, está Volkswagen, ahora está viniendo Nissan. Tenemos un proceso de inversión grande allí de 1.650 millones de dólares por parte de las terminales automotrices. También tenemos desarrollado ahora la industria de software, que comenzó con la llegada de importantes empresas americanas, como fue Motorola o Intel, hace ya unos 15 años, y que junto a la red de pequeños empresarios nuestros nos permite ser un polo productor de software. Y el otro elemento que aparece ahora es que nos estamos transformando por estar en el centro del país en un hub aéreo de compañías que están radicadas, de las compañías de low cost que están viniendo a operar a Argentina, porque Córdoba tiene una ubicación geográfica muy conveniente porque está en el centro del corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, de la zona más desarrollada de América del Sur, que es el sudeste brasilero, Uruguay, la región pampeana argentina y el Valle Central Chile.
¿Y qué le hace falta a Córdoba de parte del gobierno nacional para seguir progresando de esta manera?
Nosotros aspiramos a seguir teniendo esta relación institucional con el gobierno nacional, que es la que nos ha permitido avanzar mucho en estos años. Precisamos obviamente que sigan viniendo recursos que el gobierno anterior y el otro gobierno anterior concentraron en sus manos en detrimento de las provincias, porque esto nos va a permitir hacer más cosas, pero es algo que a través del diálogo seguramente y la búsqueda de consenso lograremos. Debo decir también de que el actual gobierno nacional ha mostrado siempre permeabilidad a que avancemos hacia un mayor federal.
Bueno, ya llegamos a nuestra última pregunta. Quisiera saber lo que piensa usted del rol que juega Argentina en un contexto internacional y regional. Por un lado, las próximas reuniones de la Organización Mundial del Comercio tomaron lugar este diciembre y las próximas del G20 serán en el 2018 en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo ve usted el rol de Argentina en el contexto internacional en ese sentido?
A mí me parece importante señalar que la globalización vino para quedarse y que ya está consolidándose en todo el mundo. Entonces, me parece que esquemas proteccionistas que pretendan aislar a los países del mundo son esquemas que no tienen futuro. Porque Argentina insistiera en aislarse del mundo, como prácticamente lo planteaba el anterior gobierno nacional, seguramente no tiene destino, no tiene futuro. Entonces, me parece que lo que el mundo hoy exige es primero la integración al mundo, avanzar en el libre comercio, avanzar también en la posibilidad de movilidad de los capitales de inversión, y me parece que también esta conformación del mundo globalizado se da a través de que los países van conformando distintos bloques para avanzar en la globalización. El bloque natural de Argentina es el Mercosur, digamos, que conformamos con la hermana República de Brasil, Uruguay, Paraguay, y ese bloque nosotros conformamos más allá de las dificultades transitorias por las que puedan atravesar nuestros países, como es el caso actual. Me parece que es estratégico, y estratégico algo que se ha planteado ahora, con la otra experiencia de integración de América del Sur, que es la de la Alianza del Pacífico, o sea, la convergencia entre Mercosur y Alianza del Pacífico que se está iniciando me parece importante para nosotros, sobre todo para un país que, como el nuestro o el Mercosur, que tiene toda su geografía sobre el Océano Atlántico, cuando el Pacífico está cada vez teniendo más incidencia en el comercio mundial, es importante también nuestra presencia en el Océano Pacífico. Además de estos procesos de integración que nos permiten hacer acuerdos de tratado de libre comercio con otras regiones del mundo, siempre es importante ratificar nuestra pertenencia al continente americano. Nosotros somos parte del continente americano y nos sentimos parte del continente americano, ¿no? Y ratificamos la pertenencia al mismo.
Y con respecto a las crisis en la región de Brasil y de Venezuela, ¿qué papel puede jugar Argentina?
En primer lugar, hacemos voto para que Brasil, que es nuestro principal socio y es la mayor economía y la mayor cantidad de habitantes que tiene América del Sur y América Latina, encuentre rápidamente en el marco institucional la solución al problema político que lo afecta fundamentalmente y a todas las dificultades que está teniendo. Porque primero lo predice el pueblo brasilero que está sufriendo esta crisis económica que lo perjudica, y segundo, para nosotros, siendo nuestro principal socio, es clave que pase eso. En relación a Venezuela, la situación es diferente porque hay un gobierno que claramente está teniendo actitudes antidemocráticas y sale del marco de la democracia, y a mí me parece que allí es importante que los países de la región aportemos a Venezuela para que pueda superar esta situación antidemocrática que está sufriendo su pueblo con represión, con la cantidad de muertos que hay, y que los hermanos venezolanos también puedan encontrar un camino rápido de solución. Por eso clave que toda Latinoamérica y toda América planteemos esa situación, porque cuando un gobierno, por más que haya sido, más allá de que haya sido elegido democráticamente, sale y tiene actitudes antidemocráticas y dictatoriales, me parece que merece la condena. No soy yo el que puede decirle qué hacer a los hermanos venezolanos, pero a mí me parece que sería el momento que haya elecciones en Venezuela para poder superar esta encrucijada en la cual se encuentra.
Bueno, muchas gracias, gobernador.
Gracias a usted.
Thanks for listening. For more, visit as-coa.org.